Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
El ayuno y la oración son disciplinas espirituales que van de común acuerdo. Como resultado de su uso combinado, se recibe un gran beneficio físico, mental y espiritual. Hoy, en Clínica Abierta, el método curativo de Dios utiliza el ayuno. Días, esta es su servidora Sheila Virriel y de parte de todo el personal de Radio Sol les queremos dar una bienvenida a nuestro programa de Clínica Abierta hoy, agradeciéndoles a ustedes su compañía para discutir un interesante tema. Y como siempre queremos saludar a un especial país como hacemos todos los días. Hoy escogimos el país de Ecuador, quienes se conectan con nosotros a través de Radio Nuevo Tiempo, por Quito 92.1 en Cayambe, también en Guayaquil 97.3 y en Tulcán 98.1. Así es que sean todos muy bienvenidos. También quienes nos siguen a través de nuestra página de Facebook, Radio Sol 98.3, y también aquellos que nos ven por Salvación TV 8.3 y por Lumbrera TV. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos. Y también le queremos saludar a quien nos acompaña todos los días con un buen tema y unas buenas explicaciones de nuestras dudas, ¿verdad? Nuestro doctor Elmo Rodríguez. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra?
Buenos días, Sheila. ¿Cómo están las cosas?
Muy bien, gracias a Dios.
Me complace mucho saber que además tenemos un buen personal que se encarga de que podamos transmitir este tipo de programación. Y nos complace también saber que hay buenos amigos allá al otro lado del micrófono, al otro lado de las cámaras. Tenemos tantos amigos, tantas personas que simpatizan con este programa, que en realidad agradecemos cordialmente y les enviamos un saludo cordial y un abrazo fraternal a través de la distancia.
Doctor, pero antes de comenzar, queremos escuchar el pensamiento saludable que nos tiene para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Las personas acostumbradas a un régimen fuerte y muy estimulante tienen el gusto pervertido y no pueden apreciar de buenas a primeras un alimento sencillo. Se necesita tiempo para normalizar el gusto para que el estómago se reponga del abuso. Hay formas como usted y yo podemos ir educando nuestro cuerpo para que el cuerpo pueda entonces comprender que si bien es cierto, tenemos esa conciencia de que hay cosas mejores que podemos hacer, hay cambios que podemos practicar, hay estilos de vida, de alimentación que nos pueden beneficiar, pero a veces nuestro cuerpo se resiste. Nuestras papilas gustativas también son impactadas por ese cambio que usted desea realizar y en ocasiones el practicar un ayuno de una comida, de dos comidas, de un día completo, pudiera ser de un beneficio especial para hacer algo que a veces se hace en las computadoras, un proceso de reprogramación. En este caso sería una reprogramación del tipo de situación donde nosotros tenemos de nuestros cinco sentidos el aspecto del gusto. Y ese gusto puede ir reprogramándose en la medida en que usted facilita ese proceso donde esas papilas gustativas comienzan ahora a despertar, ¿sí? Si bien es cierto que el gusto es algo esencial, que tenemos esas papilas gustativas de salado, dulce, amargo, donde hay una diversidad de sustancias que están interactuando con nosotros cada día. Es cierto también que si esto ha sido sobreestimulado por mucho tiempo, ahora, cuando usted adopta una alimentación más sencilla, más frugal, pero a la misma vez más nutritiva y no por eso menos gustosa, el cuerpo se resiste porque usted la ha acostumbrado al chile, a la canela, a la mostaza, a la nuez moscada, a la pimienta, a la abundancia y el exceso de sal. La ha acostumbrado al vinagre, a la mostaza. Y este tipo de situaciones poco a poco van trastornando la sensibilidad del gusto. Mucho más si usted es de las personas que fuman, a esos fumadores el gusto todavía se le puede trastornar más. El poder entonces empezar a disfrutar el alimento puede conllevar el que usted adopte como una práctica inicial el ayuno.
Y hablando del ayuno, vemos que en la palabra de Dios se registran muchos casos de aquellas personas que ayunaron y tuvieron, ¿verdad?, ese ayuno y esa comunión con Dios. Incluyen a Moisés, Elías, también a Esdras, Nehemías, Esther y también y a Daniel. Y también en el Nuevo Testamento podemos ver al mismo Jesús, quien ayunó, y a los cristianos de la era primitiva. También lo hizo Pablo. Pero doctor, ¿qué podemos llamar el ayuno inaceptable para poder después hablar de lo que es un ayuno aceptable ante Dios?
Bueno, tenemos que tomar en consideración varios aspectos. Una cosa es la parte física del ayuno, pero el ayuno también tiene una dimensión espiritual. Hay personas que no tienen un buen ánimo, un buen deseo de ellos poder ayunar desde el punto de vista espiritual para poder beneficiar a otras personas. Más bien lo hacen como si fuera un mérito. ¿Ha visto usted personas que tienen esa conciencia donde ellos piensan que por ellos afligirse y ayunar, el Señor ahora los va a mirar con más compasión porque ellos sencillamente han hecho un proceso donde piensan que están ganando méritos sencillamente porque están afligiendo su alma? Y en realidad así no funciona el aspecto. La Sagrada Escritura nos enseña que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. No hay mérito alguno en que nosotros, por ejemplo, hagamos una promesa en ir de rodillas desde aquí hasta allá, en nosotros vestirnos de saco, de ayuno y de cilicio, en estar sin comer por tal vez 3 días, 4 días. Eso a usted no le gana méritos delante de Dios. Dios a usted lo ama y lo acepta aunque usted no ayune. Pero el ayuno verdadero, el ayuno del que habla la Escritura, es que nosotros podamos tener la conciencia de que podemos facilitar que el Espíritu de Dios cambie nuestro corazón de tal manera que en nosotros se pueda desarrollar el carácter de Cristo y podamos mostrar compasión, que compartas tu pan con el hambriento, que tú puedas vestir al que tiene la necesidad de vestido, que puedas hospedar a aquel que tiene necesidad de ser hospedado, que tú puedas tener la oportunidad de identificarte con el afligido, con el menesteroso, con el que está angustiado, con el que está deprimido. El Señor trata de hacernos comprender que nosotros podemos tener una parte importante en el proceso de nosotros acercarnos a Dios, pero no porque haya algún mérito en que aún haciendo esas cosas usted no va a ser agradable delante de Dios, sino que el Señor se agrada cuando de corazón sincero y mediante la práctica del amor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa manifestación del carácter de Dios en nuestra vida es algo que el Señor le agrada, pero ocurre en el hombre ese tipo de fruto como una evidencia de esa obra que el Espíritu Santo realiza en nuestro interior y que demuestra ante la población que usted está siendo transformado, que hay una obra que el Espíritu de Dios está haciendo en usted, transformando nuestra vida a la semejanza de Cristo. Y eso la Escritura lo llama el ayuno verdadero. Este es un perfil, un ángulo espiritual. Pero recuerde esto esencialmente. Usted no ayuna para usted ganarse el favor de Dios. No es que el Señor lo va a considerar a usted más favorablemente por encima de los demás porque usted hizo 4 días de ayuno y oración. Sencillamente usted ahora ha facilitado que este proceso pueda permitir que su corazón esté más dispuesto y esté más sensible a escuchar mejor la voz de Dios hablándole a su corazón y facilitando que su espíritu pueda obrar en usted la transformación que Dios desea que ocurra en cada uno de nosotros, donde se evidencie el carácter de Cristo.
Doctor, pero ¿cómo usted nos puede definir los varios, pudiéramos decirle, tipos de ayuno? Ayuno total y ayuno parcial.
Bueno, tenemos en las personas, ahora hablando ya del ayuno físico, ese aspecto donde la persona se abstiene, la persona no ingiere alimento. Digamos, un ayuno parcial es aquel ayuno donde la persona, por ejemplo, puede utilizar agua y tal vez pueda utilizar algún alimento bien sencillo. Lejos de utilizar una alimentación opípara, esa alimentación abundante donde hay muchas cosas y usted tiene un banquete y se goza muchas cosas. El Señor dice, bueno, si usted adopta una alimentación sencilla, donde, por ejemplo, usted dice, hoy solamente quiero comer frutas. Voy a comer frutas de desayuno, frutas de almuerzo, frutas de cena. Ahí tiene una forma parcial de usted ayunar o sencillamente se abstiene en uno de estos episodios de alimentación de ingerir alimento. Voy a ayunar el desayuno. No voy a comer, pero sí voy a almorzar y voy a cenar. Otras personas pueden decir, pues yo solamente me voy a limitar a ingerir un caldo de vegetales. Usted se está privando de una alimentación compleja, recargada en muchas calorías, en grasas, en proteínas, para usted entonces facilitar que su cuerpo pueda tener la oportunidad de procesar muy rápidamente algún tipo de alimento, como digamos algún caldo, alguna fruta, para tener una mayor oportunidad mental de tener a su disposición mayor cantidad de sangre en su cerebro, de tal manera que usted pueda dedicarse a ciertos aspectos que son importantes, puede ser para resolver asuntos físicos, pero también para tener una mejor sensibilidad espiritual.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero regresamos enseguida con Clínica Abierta.
La epilepsia es un trastorno del cerebro, en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Las legumbres contribuyen a regular el nivel de glucosa en la sangre gracias a su contenido en fibra y a la peculiar estructura histológica de sus semillas. Por eso las legumbres constituyen un alimento fundamental para los diabéticos.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
Cabalgamos con las alas
del ángel que clamó.
Gloria en las alturas, repican campanas de
paz, amor y bondad
aquí en la tierra.
Radio Sol en Navidad proclama.
Felicidad. El niño que ya nació
está ya en lo alto,
lleno de gloria, y pronto él va a volver,
sí, por mí y por ti,
para salvarnos.
Radio Sol en Navidad proclama.
Ya de regreso a Clínica Abierta, hoy hablamos sobre el ayuno. Doctor, y estábamos hablando del ayuno físico. Hay ayuno total, hay ayuno parcial, pero ¿cómo debemos terminar ese ayuno?
Mire, es importante cuando pensamos en ambas variantes. Dijimos que en el ayuno parcial usted se atiene de una comida, tal vez dos, y que en algunas ocasiones las personas utilizan algún caldo de verduras, alguna alimentación a base de frutas que sea sencilla. En el ayuno total, pues, es la abstinencia total de alimento por una comida, dos comidas, tres comidas, por dos, tres días, una semana. Eso depende de la persona. Donde la persona ingiere solamente agua o algún té. En realidad, eso es lo que se considera ese ayuno total. Pero al finalizar, no es que ahora usted va a finalizar y va a comerse todo lo que podía, porque como no comió todo ese tiempo, no. Usted ahora va a tratar de volver a la normalidad, ingiriendo tal vez alguna sopa, algún puré, alguna ensalada de frutas, algo sencillo. De tal manera que ahora su cuerpo pueda nuevamente encender el metabolismo de algunos tipos de estas sustancias que son tan importantes para nosotros, los macro y micronutrientes. Y desde ese punto de vista, pues, la mejor manera es que nosotros podamos finalizar ese periodo de ayuno utilizando un tipo de alimento que pueda tocar a la puerta del hígado, del páncreas, de nuestros intestinos, para que inicien nuevamente los procesos digestivos, pero de una manera que sea suave, que no sea tan brusca, porque algunas personas pensarán, pues ahora me voy a tal sitio, que ahí tienen un buen buffet de diferentes productos y ahora me desquito todo lo que no comí. No haga eso. Eso a algunas personas le puede producir mucho malestar, dolor de cabeza. Despierte su sistema digestivo con algo sencillo. Dijimos sopas, caldo de vegetales, algún puré, algún tipo de alimento sencillo o algún panecillo con fruta, algo que resulte de una digestión fácil. Ya para la próxima comida que tenga, entonces ya usted puede comer de una manera normal.
¿Cuántas veces es recomendable hacer un ayuno, por ejemplo, digamos, al mes?
Esto varía en las personas. Hay personas que dicen, bueno, voy a ayunar, por ejemplo, un día al mes. Voy a hacer un ayuno total y lo voy a hacer tal día, el día de mi cumpleaños, todos los meses. Hay personas que puedan hacer eso. Otros pueden decir, pues yo voy a ayunar una vez a la semana. Y me he propuesto que el jueves va a ser el día que voy a tener un ayuno total. O voy a ayunar domingo y jueves. Abstenerme de las tres comidas, pero recuerde que puede ser ayuno total o parcial. Y usted puede decir, bueno, voy a hacer solamente un ayuno esta semana. Voy a estar el sábado. Me voy a abstener del desayuno. O el sábado me voy a abstener del almuerzo. O solamente el miércoles voy a abstenerme de la cena. Y usted decide qué cantidad de, digamos, comidas usted no va a utilizar. Si va a dedicarse a un desayuno nada más. O ayunar el desayuno, el almuerzo. Desayuno, almuerzo y cena. 2 días, día y medio. O sea, no hay un dato específico. Sí sabemos de algunos lugares que se dedican al proceso de la rehabilitación de personas para diversas condiciones que pueden ser tratadas de una manera más sencilla, que incorporan el ayuno como parte del proceso de tratamiento. Y en ese aspecto se puede utilizar un ayuno más prolongado, digamos 2 días, 3, 4, 5 días, una semana. Y puede parecer asombroso, pero esto es parte del tratamiento de algunos centros de estilo de vida que tratan de ayudar a las personas en procesos especiales de desintoxicación. También esto, pues, es supervisado y esto ayuda para que de una manera más efectiva se pueda hacer un proceso especial de depuración, de desintoxicación. Pero una persona acá en su ambiente hogareño, usted es el que decide. Eso sí, a las damas que están embarazadas y a los niños, a esos dos grupos, no les recomendamos por ahora practicar el ayuno. Pero si usted, y algunas personas que tienen ciertas condiciones, pero si usted tiene la oportunidad y puede pensar en lo que estamos hablando y desea ayunar una comida, un día a la semana, o una comida 2 veces por semana, usted es libre de decidir. Solamente que su condición de salud no se afecte, porque algunas personas también se van al extremo. Y hay personas que lamentablemente, pues tratan de desintoxicarse tanto, de depurarse tanto, que en realidad a veces lo que logran más bien es debilitarse tanto que su cuerpo se afecta. Y no deseamos que ese sea el objetivo del ayuno. Con el ayuno usted no está demostrando que usted es más santo que nadie y tampoco está demostrando que usted es más fuerte que nadie. Sencillamente usted está utilizando este proceso para facilitar que su cuerpo se pueda concentrar, digamos, su sangre en ciertos aspectos que pudieran ser vitales, que veremos a continuación, y que esto pudiera ayudarle con un propósito especial.
Bien, doctor, estábamos hablando de las embarazadas y los niños. ¿Las madres lactantes entran en ese grupo de no se les recomienda ayunar?
Exacto, porque la madre lactante tiene también que facilitar que su sangre tenga una buena cantidad de sustancias que son nutritivas para que la criatura que está lactando pueda tener la oportunidad de crecer Evidentemente los niños, al tener una buena cantidad de carbohidratos, de aminoácidos, de ácidos grasos, vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes, todo eso se va a transmitir en esa leche materna y esto ayuda para que ese niño pues pueda crecer, pueda estar contento, saludable, feliz. Así que no es aconsejable que las damas en esa etapa de lactancia puedan estar ayunando.
Bien, entremos de lleno a hablar de los beneficios que nos da el hacer el ayuno. Vemos que el ayuno promueve pensamientos claros y nos da una sensación de bienestar.
Por supuesto. Mire, cada parte de nuestro organismo necesita para su metabolismo una buena cantidad de sangre que esté bien nutrida y que tenga una buena cantidad de oxigenación. Claro, añadimos que esté también bien hidratada, que tenga una buena cantidad de agua. Si estos tres factores están en la sangre de una persona, pues la persona va a tener la oportunidad de que los tejidos del cuerpo puedan estar con una ventaja para que los procesos de reparación, reconstrucción, de anabolismo, donde se van a crear sustancias que son importantes, puedan entonces desarrollarse de una manera completa. Y en ese aspecto, esos tejidos van a obtener todo lo que necesitan. Sin embargo, también parte del metabolismo es el catabolismo, donde va a haber un proceso de ruptura, un procesamiento de sustancias que el cuerpo debe tratar de utilizarlas y producir aquellas que son, digamos, productos secundarios del procesamiento, algunas de las cuales ya no son sustancias útiles, resultan ser sustancias inservibles que deben ser expulsadas, como por ejemplo, una parte del procesamiento de la glucosa va a ayudar junto con el oxígeno a que se forme agua metabólica y calorías. En ese aspecto estamos hablando de un anabolismo. Pero en otros aspectos, por ejemplo, vamos a obtener catabolismo, un proceso donde ya hay sustancias inservibles como por ejemplo el dióxido de carbono que es producto de la respiración celular, donde el procesamiento de esa glucosa con oxígeno ha dado lugar a el desarrollo de una sustancia que no se puede acumular en el cuerpo, que es de desecho. Y en ese aspecto, el ayuno, al no facilitar que haya una cantidad de sustancias que están siendo absorbidas, que están siendo incorporadas a las células, sino más bien que están saliendo, se está facilitando un proceso de limpieza, porque al no haber sustancias que ingresen, entonces se va a facilitar que dentro de las células aquellas sustancias y procesos que deben realizarse y completarse, que facilitan aquellos procesos de depuración, de desintoxicación, mediante el ayuno, esto va a ayudar especialmente nuestro cerebro, nuestras células neuronales y nuestras células gliales. Ellas, al tener ahora la oportunidad de desalojar aquellas sustancias que se han acumulado y muchas de las cuales pueden producir inflamación, al desalojarse va a ayudar para que podamos tener pensamientos mucho más claros al estar nuestro hígado en una modalidad que ayuda para que limpie más y no esté distraído procesando carbohidratos, procesando aminoácidos, ácidos grasos, el hígado descansa y hay una sensación de bienestar. El ayuno entonces, en este primer paso, nos brinda la oportunidad de promover pensamientos claros y una sensación de bienestar general en nuestro cuerpo.
Bien, hacemos nuestra segunda pausa y seguimos hablando de este tema cuando regresemos.
La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que de acuerdo con nuevos estudios, nuestros nietos corren gran riesgo de vivir menos que sus padres? La obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y, como probablemente ya sabemos, mucha de la culpa radica en la ingesta de comida chatarra y alimentos procesados, así como en una importante disminución de la actividad física. Como padres y abuelos, nos resulta fácil dejar a los pequeños de la familia comer lo que desean con tal de evitar berrinches. Pero la realidad es que con ello solo estamos fomentando hábitos de alimentación que eventualmente perjudicarán su salud. Aunque parezca imposible, a los niños sí se les puede inculcar el gusto por las frutas, verduras y comidas saludables. Existe un sinnúmero de estrategias que se pueden usar para ayudarlos a comer bien. La más importante es no prometer un postre o helado como recompensa por comer las verduras, ya que este mensaje refuerza la idea de que la comida chatarra es un premio, mientras los alimentos saludables son el castigo. Es preferible enseñar a disfrutar de las comidas sanas. Te invitamos a escucharnos la siguiente semana con más detalles sobre las comidas que debemos evitar darle a los pequeños. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El ayuno es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Por definición, cada vez que dejas de comer por un cierto periodo de tiempo, estás ayunando. De ahí el término desayuno, que implica el fin del ayuno nocturno. El ayuno presenta posturas antagónicas. Por un lado, hay quienes se manifiestan a favor y quienes lo consideran peligroso para la salud. En muchas culturas, el ayuno es utilizado como una terapia de limpieza interior. Y en la actualidad, muchos países lo han adoptado como fórmula para bajar de peso. A pesar de que muchos nutricionistas se oponen a su uso, algunos doctores de medicina alternativa lo utilizan con éxito. Cuán frecuentemente ayunes dependerá de tu estado de salud. Los ayunos prolongados no son muy recomendables, mientras los ligeros de un día pueden hacerse con facilidad. Cuando se inicia un ayuno, se debe procurar comer ligero desde días previos. Comienza por eliminar carnes y productos lácteos de tu dieta, y así sucesivamente hasta ingerir solo agua. Asimismo, cuando decidas finalizarlo, también debes hacerlo gradualmente, con cuidado de no devorar la comida. Aunque el cuerpo puede sobrevivir sin alimentos, mientras se mantenga adecuadamente hidratado, los ayunos siempre deben ser supervisados por un médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Una impresionante nube de gloria angelical iluminó las bendecidas colinas de Belén para luego escuchar la más linda melodía jamás percibida por oídos humanos, anunciando el evento que cambió al mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A esas milenarias voces de ángeles se unen hoy las voces de la gran familia de Radio Sol para decirle a nuestra selecta audiencia que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo colme nuestros corazones y disfruten de unas felices Navidades y un venturoso año. ¡Felicidades!
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la
Clínica Abierta.
Y ya de regreso a Clínica Abierta, hoy hablando sobre el ayuno. ¿Y qué podemos añadir, doctor, acerca de la ayuda que nos da el ayuno con algo tan importante como tener pensamientos claros y esa sensación de bienestar?
Por supuesto, sí reconocemos que al nosotros ingerir el alimento, este tiene que ser absorbido a través de nuestro intestino delgado para llegar hacia el hígado y entonces ser de una manera procesado adecuadamente para que haya una distribución a todo el cuerpo. Podemos comprender que la sangre se va a tornar más densa en nutrientes. Va a haber más cantidad de aminoácidos disponibles para que las células los puedan captar y los puedan utilizar para producir proteínas. Es muy importante esto. También una disponibilidad de una mayor cantidad de ácidos grasos. Usted conoce, por ejemplo, los omega 3, omega 6. Ha escuchado hablar del ácido oleico, linolénico. Son diferentes. Cada uno de ellos tiene una función. Cada uno de ellos también se suple para ayudar a membranas, ayudar a hormonas y a otras estructuras. Los carbohidratos, por supuesto, ellos se constituyen en nuestro combustible básico para todas las células de nuestro cuerpo, especialmente las del cerebro. Y cuando impedimos que haya ese tipo de disponibilidad de estas sustancias, entonces los procesos que son de, digamos, anabolismo, se van a detener. Y esto va a facilitar, por un lado, el que al no haber una sangre que esté muy llena de sustancias que facilitan los procesos de producción, entonces el cuerpo y especialmente el área del cerebro no van a tener una congestión de sangre transportando la abundancia de esas sustancias. Esto va a ayudar a que comiencen entonces las células en ausencia de esos productos que son para ayudar en la producción. Ahora ellas van a tener más tiempo para la limpieza. Así como a usted le gusta tener tiempo para limpiar su hogar, así hacen las células. Y esto ayuda para que esas células se deshagan de sustancias que se han acumulado, porque al haber procesos de anabolismo, también los procesos de catabolismo no pueden a veces realizarse de la manera más eficiente. Pero cuando hay una abstención, un ayuno, y especialmente la sangre no tiene esa abundancia de sustancias que inducen un procesamiento, se va a facilitar los procesos de depuración y desintoxicación. Así que ahí la persona va a sentir que los pensamientos son más claros y que el cuerpo se siente mucho más liviano y con una mayor cantidad de bienestar, porque se facilitó el que salieran todas las sustancias que son inservibles.
Bien, el ayuno también vemos que nos ayuda con las papilas gustativas. Hablábamos de las personas fumadoras, ¿verdad? Que llegan a trastocar el sistema gustativo. ¿Qué nos puede decir, doctor?
Bueno, hay varias cosas. Miren, por un lado, esas impurezas que se eliminan de los pulmones, de los intestinos, de los riñones, de la piel, también van a ayudar para que esas papilas puedan tener ese tipo de reprogramación, como estábamos hablando hace un momento, en cómo ahora ellas se tornan más sensibles, porque las papilas también se pueden amortecer cuando usted toma alcohol, pero especialmente cuando fuma. Usted trastorna la sensibilidad de esas papilas que ayudan a detectar, digamos, lo salado, lo dulce, lo amargo. Eso va a ayudar para que ellas puedan ir dando la oportunidad de decir, oye, ahora estoy detectando sabores como lo ácido, como lo amargo, lo salado, lo dulce. Ahora lo he notado que hay una mayor oportunidad de distinguir esos sabores. Y es que se reprograma, gracias al ayuno, este aspecto, así como se benefició el cerebro, como se benefició el hígado, los pulmones, los intestinos, los riñones, las papilas gustativas no son la excepción.
El ayuno junto con el ejercicio físico y una dieta saludable, pues nos ayudan, ¿verdad? Para el control de peso.
Sí, tomamos en cuenta que esencialmente los macronutrientes, los carbohidratos, los ácidos grasos y las proteínas son los elementos que más van a colaborar proveyendo la cantidad de calorías que nuestro cuerpo necesita. Entonces, al abstenernos de usar esas sustancias que nos dan esas calorías, no vamos a tener un ingreso de calorías. Las vitaminas no tienen calorías, los minerales no tienen calorías, el licopeno, los indoles, los betacarotenos no tienen calorías, tampoco lo tiene la fibra. Solamente esos macronutrientes. El potasio no tiene calorías, el magnesio no tiene. Solamente los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y siendo que de ellas se derivan las calorías, especialmente cuando se consumen en exceso, esas calorías en exceso, el cuerpo tiene que hacer algo con ellas. El uso de esas calorías va a músculos, por ejemplo, los carbohidratos en forma de glucógeno, y se almacenan también cierta cantidad en el hígado. El exceso de ácidos grasos, el cuerpo los va a acumular en forma de triglicéridos, digamos, en el tejido adiposo, pero también en el hígado, y facilita el desarrollo de hígado graso. El exceso de proteínas es muy preocupante. Esas pueden recargar especialmente los riñones, y pueden traer otros trastornos. El cuerpo no utiliza de forma primaria las calorías derivadas de las proteínas como el combustible principal. Primero usa los carbohidratos y en segundo lugar, cuando la persona está en ayuno, utiliza las grasas que fueron almacenadas en forma de estos triglicéridos y también en cierta cantidad del glucógeno. Pero este tipo de ayuda pues hace que se reduzcan los abastos de estas calorías, especialmente las que se han acumulado en forma de grasa, en forma de triglicéridos, que se han acumulado no solamente alrededor de nuestros órganos digestivos en forma de grasa, sino también se han acumulado dentro del hígado. Y esto, pues, al comenzar a tener esa reducción, usted nota que la grasa de los adipocitos, que está alrededor de la zona abdominal, comienza a reducirse. El practicar un ayuno, digamos, un día de ayuno semanal o dos días de ayuno semanales, ayudan también para que las personas que están en sobrepeso, para que las personas que están obesas, esto combinado con un plan de ejercicio a tolerancia facilita que la persona vaya perdiendo una buena cantidad de estas libras o kilos extra. La persona que está en ayuno, digamos, hace dos días de ayuno y va a decir, bueno, ahora voy a incorporar a mi estilo de alimentación una alimentación de menos calorías. No voy a usar una dieta de 1800 calorías al día, ni de 2000, ni de 2200. Voy a reducirla, pero sin que yo me vaya a debilitar, porque el cuerpo continúa haciendo procesos. Pero sí voy a comenzar a reducir los abastos de estas sustancias que son muy calóricas, que tengo alrededor de la pancita, que tengo en el tipo de grasa que se ubica alrededor de algunos de nuestros órganos internos, especialmente en el abdomen y en otras áreas, pero generalmente abdominal y en el hígado. Así que ahora comienzo a reducirlo y la persona nota que comienza a bajar peso si lo combina con un tipo de ejercicio que necesariamente no tiene que ser el día del ayuno, porque hay personas que el día del ayuno les resulta muy fuerte hacer ejercicio y a algunos hasta le da mareo, porque sencillamente no están teniendo un buen procesamiento de sustancias. Así que el día de ayuno no haga ejercicio o haga tal vez alguna caminata sencilla, corta, cercana, Y esto combínelo entonces ahora con ejercicio en los días donde usted se alimenta regularmente.
Doctor, y el ayuno también nos ayuda a combatir malestares como el resfriado, la sinusitis, varias alergias y también desórdenes digestivos y hasta para la artritis.
Exactamente. Hablábamos hace un rato de cómo las personas que asisten a estos centros de estilo de vida, algunos le llaman centros de estilo de vida sana, este tipo de centros incorporan el ayuno y ayuda para que las personas que tienen diversas afecciones como las que Sheila acaba de mencionar puedan beneficiarse. Recuerde que hay un denominador común en muchas de estas afecciones, es el proceso inflamatorio. Se inflaman las articulaciones, se inflama el tejido cerebral, se inflama el interior de las arterias, se inflama el hígado y se inflaman una serie de zonas y de sustancias, más bien de órganos, que si nosotros le damos reposo al abstenernos de comer, estos procesos inflamatorios se pueden trabajar más eficientemente y se van reduciendo. De esta manera tenemos la oportunidad de usar con mucha ventaja el ayuno como parte de un proceso de combatir estos tipos de malestares. Usted tiene catarro, le alcanzó la gripe. Bueno, proceda a ayunar. Usted se ha dado cuenta que cuando usted tiene fiebre, el cuerpo no le pide casi comida. Ya casi automáticamente le está diciendo, evita comer porque necesito procesar una gran cantidad de antígenos que han introducido mediante el virus y tengo que producir una cantidad de anticuerpos de interferón para poder combatirlo. Y esto es necesario. O tengo que aumentar la cantidad de células blancas y cuando le hacen ese estudio del contagio de células dice, ay, mira, tiene la cantidad de células blancas, los leucocitos en 11.000, 12.000, 13.000, una evidencia de que hay una infección. Que si es bacteriana, pues aumenta más los neutrófilos. Que si es viral, aumenta más los linfocitos. Dependiendo de la necesidad del cuerpo, el ayuno facilita que se abran esas fábricas que son para poder defenderlo a usted y a mí de una manera eficiente. En la médula de los huesos, el bazo funciona mejor, el hígado funciona mejor y nuestro sistema inmunológico se activa. De esta manera, al pensar en el resto de los diferentes tipos de inflamaciones, sinusitis, alergias, desórdenes como articulares como la artritis, donde hay procesos inflamatorios y donde el sistema inmunológico está involucrado, se beneficia con la práctica del ayuno.
¿Y cómo nos puede ayudar en esto que vemos tanto a diario como la ansiedad, la depresión, el estrés?
Claro, también ahí hay otra alternativa adicional. El uso del ayuno va a facilitar que haya una cantidad de sustancias que puedan ser depuradas más fácilmente de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, las personas a las cuales les gusta utilizar los productos cafeinados, aquellos que toman café, aquellas personas que les gusta el chocolate, aquellas personas que utilizan refrescos con cafeína, los que toman el té mate, los que usan guaraná, esas personas van a darle a las células del cerebro una oportunidad de que se trastornen, facilitando que puedan producirse sustancias que son influyentes, se le llaman neurotransmisores, y puedan estos neurotransmisores trastornarse, produciendo un exceso, en algunos casos, por ejemplo, de dopamina, y en otros casos, trastornando la cantidad de epinefrina, norepinefrina y afectando la acetilcolina. De esta manera, procesos como la depresión se pueden desarrollar. Procesos como el estrés, cuando hay mucha cantidad de epinefrina y norepinefrina cerebral. Procesos donde hay trastornos como el desarrollo de la tensión arterial, la tensión emocional, donde se elevan los niveles de cortisol y adrenalina. Todo esto influye sobre las células de la corteza y sobre las células que tenemos en nuestro sistema límbico, en las zonas donde se controlan nuestras emociones. Todo eso se altera. Y la dopamina, por supuesto, va a estar inmiscuida y la serotonina en todo este proceso. Si se altera la melatonina, que es indispensable en nuestro sistema nervioso también para regular algunos de estos neurotransmisores, todo esto se trastorna. Pero al ayunar, entonces le damos un mensaje. Tenemos la oportunidad de que esos diferentes neurotransmisores comiencen a autorregularse. Comiencen a quitar aquellos que están en exceso, como la dopamina, comience a reducirse. Comience a nivelarse la cantidad de serotonina, la acetilcolina, para que se pueda producir adecuadamente y se pueda almacenar adecuadamente. Tener menos influencia de la norepinefrina, menos influencia del cortisol. Y ahí entonces comienza a haber un rearreglo de las sustancias químicas de los neurotransmisores cerebrales para que entonces nuestro sistema nervioso central pueda estar en la condición más óptima de funcionamiento para que nuestras emociones puedan estar adecuadas y nuestra capacidad de raciocinio, de juicio, de razón, de voluntad, de pensamiento, de integración, de cognición, puedan estar de una manera efectiva. ¿Cuántas cosas, cuántos beneficios, Sheila, nos puede dar el ayuno tan solo si lo podemos utilizar inteligentemente e incorporarlo como parte de nuestro estilo de vida?
Y hoy, en esta hora, hemos hablado de los beneficios que el ayuno nos da en el sentido físico. Pero sabemos, doctor, que también hay muchos beneficios espirituales, pero desgraciadamente hemos llegado al final de nuestro programa. Ojalá podamos hacer la segunda parte pronto, ¿verdad?
Así es.
Para podernos ayudar en esa área que es tan importante. Así es que agradecemos infinitamente por su sintonía. Y antes de despedirnos, queremos pedirle al doctor que tenga el pensamiento final.
El pensamiento final lo encontramos entonces en Génesis capítulo 2 y versículo 9. Y nos dice ahí: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor en su gran sabiduría no permitió que fuera un proceso evolutivo el que diera lugar a que se desarrollaran las semillas, los árboles, los helechos, toda la flora en sí. Él lo ordenó y Él puso los árboles con tantos frutos diversos cargados para que nuestro sistema nervioso, sistema digestivo, sistema endocrino, todos los sistemas del cuerpo funcionaran apropiadamente porque tenían todas las sustancias necesarias. Pero también puso el árbol de la vida. Ese árbol que facilitaba un fruto especial que ayudaba para que el hombre que no tiene y no tenía inherentemente la inmortalidad. Era gracias a esta provisión que Dios hizo que el hombre podía tener una vida muy prolongada. Dios deseaba que esa vida se prolongara y prolongara y prolongara porque tenía acceso al árbol de la vida. Y podemos ver todavía los resultados una vez Adán sale del huerto del Edén por haber desobedecido. Podemos tener un registro de que Adán murió después de 900 y tantos años. Ese era el efecto que el árbol de la vida había producido en ese organismo. Y así usted puede ver toda la genealogía. Busque el capítulo 5 de Génesis. Ahí están las genealogías antes del diluvio. Podemos ver el efecto que este árbol tuvo en la raza humana gracias al acceso al árbol que Dios dio en esta ocasión, hablando del árbol de la vida.
Bien, será entonces hasta el próximo programa. Compartieron con ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Sheila Virriel. Dios los bendiga.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.